Diego, ¿qué tal?
Pues nada, aquí hablando un poquito con la gente y
a ver si... Sería bueno que nos habláramos, por lo menos que nos dejen hablar, ¿no?
Digo yo. Oye, antes de meternos en materia, ¿tú crees que aquí sobramos gente o faltan?
Hombre, yo aquí y me da la sensación que lo que sobra, habría que empezar a contar, ¿no?
Bueno, Juan Cruz dice que él sabe contar, ¿no? No sé si lo viste ayer cuando le dieron el premio. ¿Estuviste allí o no?
No.
Porque
no,
dijo
no,
esa frase, dice, yo vine aquí a contar, entre otras cosas a contarles a ustedes.
Sí, entonces hay que equilibrar, los territorios se tienen que equilibrar y con el medio se tiene que equilibrar con la vida humana que desarrolla y activa su función, la que sea laboral, intelectual, en el medio. Entonces si eso no está equilibrado, pues bueno, aparecen ya los desequilibrios, por supuesto, entonces habría que ir acotando un poco el flujo de la gente que viene aquí, de la gente que se aposenta porque tiene mejores posibilidades, pensionistas, y bueno, se vende parte del territorio, que puede ser una vivienda, puede ser un piso, y bueno, y hay situaciones en ciertos ayuntamientos de la isla de Tenerife que la población de fuera es mayor ya que la población de dentro. Entonces, esos desequilibrios a la larga pueden tener tensiones políticas y de algún otro tipo. Entonces hay que equilibrar. Y hacer una ley de residencia, como decía el Partido Nacionalista Canario, pues habría que revisar todos esos fundamentos, qué hacer en otros sitios para no ser tan aperturista en ese aspecto, sino que busquemos el equilibrio. No quiere decir esto que estemos en contra de nada, sino en contra de nosotros mismos. Tampoco a favor de nosotros mismos. Entonces,
pasa que vamos a Fitur y presumimos que tenemos 2 millones de butacas en aviones para traer gente para acá.
Sí, ese es el error. Ese es el error de los políticos. Los políticos duran 4 años de que se cuenta la legislatura y eso a lo mejor viste, da cierto pábulo de gestión, pero a lo mejor no es así. Pero tampoco les importa mucho porque saben que a los 3 años de legislatura ya están en campaña electoral. Entonces, cositas como esta que repercuten, pero que en el momento que se dicen, en el momento que se ponen los stands y se hace la propaganda, pues bueno, visten, los ayuntamientos están estupendamente enfatizados en este asunto, pero claro, todo eso es una página más de la historia, una página más del equilibrio, una página más de cómo se tienen que hacer las cosas, y a lo mejor en esa página hay renglones, trazos que no están muy clarificados, y no hay que ir en plan rebumbio a decir todos el mismo discurso. Claro, pero si vamos a una feria de turismo no podemos ir en contra del turismo. Por eso te digo que eso hay que... Los políticos
pero a lo mejor
que
es,
un montón.
A lo mejor, Juan Jesús, una feria internacional de turismo es el sitio idóneo para presentar un modelo turístico diferente donde no avergonzarse de que reconozcamos que somos una isla. Y en vez de transmitir que estamos a punto de reventar por población, porque eso se transmitió en Fitur, la sobrecarga de turismo, de turistas sí, en Tenerife. Decirle, no aquí tenemos otra alternativa.
Pero, digo, ese discurso, hay que buscar otras alternativas, un turismo que no sea depredador. Eso lo vengo yo oyendo desde hace un montón
pero,
de años.
Pero nadie le coge el toro por los cuernos y dice esto es lo que hay que hacer.
Las palabras en realidad tienen su sentido cuando cobran efectividad en la acción política, pero cuando se dicen así, parece que estamos en una comedia. Yo me acuerdo que conocí algunas comedias de pequeño que tenía que pregonar un papel, un argumentario, pero luego después salías del escenario y nada, y hablas de otra cosa. Entonces, mientras estás en escena, tienes que hacer el papel de actor. Y después ya, bueno, hablamos de otra cosa. Y eso es así.
Y va a seguir siendo así. Por desgracia no tenemos, no veo yo en el horizonte cercano a nadie con el valor suficiente como para decir, no hay que generar turismofobia. Pero
hay muchos intereses económicos, más que políticos, intereses económicos de aquí y de allí, que a veces es muy difícil de descubrirlo. Pero lo que mueve todas estas cuestiones es el interés económico. Y muchos ayuntamientos, muchos políticos, pues bueno, se hacen eco y son por ahí de transmisión de todas esas cuestiones porque les viene bien. Les viene bien a los ayuntamientos, les viene bien al poder y les viene bien a todo el tingado este que mueve el negocio, que parece ser que es el único que tenemos que defender, mientras la agricultura se va evaporando, mientras el bienestar aquí se va extinguiendo, pues estamos en contra de nosotros mismos, sin darnos cuenta. Y tú y yo bien poco podemos hacer, podemos alegar, podemos discutir, podemos proponer, pero no tenemos poder, no tenemos poder de decisión. Los que tienen el poder de decisión, pues deciden cositas, van decidiendo cositas, pero sin mucha prisa, porque las elecciones casi están a la vuelta de la esquina otra vez, dentro de poco tiempo.
Bueno, las Canarias, porque ya este año tenemos una colección completita de elecciones.
Sí, no, pues te lo digo aquí, es referente al territorio del que pisamos y donde vivimos, como una especie de metáfora, al borde, en la esquina del tiempo, de pasado mañana. Porque aquí los políticos siempre están pensando en lo que están haciendo y si eso repercute o no repercute en las próximas elecciones a las que ellos, por supuesto, se van a presentar. Sobre todo los que deciden las candidaturas, deciden las personas que tienen que ir, deciden los miembros del gobierno, deciden muchas cosas. Entonces, piensen, en la mitad de la legislatura están pensando más que nada ya en cuestiones que no dificulten el voto.
Bueno, pues aparte de este tema que es continuamente recurrente cada año o cada seis meses, depende de cuando hay una feria, de hablar del modelo turístico de Canarias, también es recurrente y nos acompaña desde hace muchos años y nos seguirá acompañando el tema de que soportamos la cesta, la compra más cara de España, probablemente de Europa, y que además, una vez más, nos vuelven a recordar los medios de comunicación en el día de hoy, los prensa escrita, que los alimentos más caros de España están en Canarias y que más que somos los que más subimos en un montón de productos básicos. Esto está directamente vinculado al REF, ¿no?
Me imagino que sí. Tendría yo que profundizar un poco ahí o estudiar un poquito más esa cuestión.
Al incumplimiento del REF, digo yo, porque el REF estaba todo lo contrario,
sí.
¿No?
Pero, claro, entonces no olvidemos que aquí hay una consejería de agricultura, de pesca y ganadería, tiene que estar en estas cuestiones y ponerle luz y poner foco a aquellas cosas que están oscuras y por algo será. Y ahora si estamos abriendo una línea de comunicación con Tarfalla, donde van a entrar productos que los agricultores franceses están diciendo que son españoles y que están en contra de los productos españoles porque hay empresas españolas que están fabricando en Marruecos a bajo costo de producción.
Que no es mentira, Juan Jesús, que es verdad, que está pasando.
Pues eso es lo que nos espera. Tarfalla ya no irán en camiones, aquí vendrán en barcos, en supercontenedores. ¿Y qué agricultor canario puede competir con esa fruta o esos productos alimenticios que vienen de Marruecos? Ninguno. Y eso va a ser así. Si nos están exigiendo aquellos países que están dentro de la Unión Europea que hay que asumir unas reglas de, vamos a llamarlas, de sanidad, para que no nos enfermemos y saber lo que estamos comiendo o lo que estamos asumiendo y de repente aparece otros productos que son aparentemente a la vista mejor, más lustrosos, pero que si los comes puedes obtener una enfermedad, entonces esas cuestiones, si no se pone el coto a asuntos vitales, y para ello tenemos los representantes que deben de ser los que den el paso hacia adelante y digan no, esto no me lo trago yo. Pero tú sabes lo que pasa, la agricultura en Canarias está desapareciendo. Tú oyes hablar a Vladimiro y se te erizan los pelos, que es una persona que conoce cómo está el mundo de la agricultura. Pero el mundo de la agricultura la tiene que conocer más que Vladimiro, que en su día tuvo una responsabilidad y fue catedrático de, vamos a llamarlo así, de geografía o de medio ambiente, que lo sepan los políticos canarios y concretamente aquellos que asumen las responsabilidades de la Consejería de Agricultura. No basta ir a Fitur, no basta quejarse de lo que llega el hierro, no basta quejarse de los pescadores, lo que dicen los pescadores de la Restinga, no basta quejarse, hay que actuar, y sigo diciendo lo mismo, si no se sabe actuar, o se tiene miedo de actuar, porque hay intereses que te prohíben decir ciertas cosas, pues chicos, los políticos dan la sensación que ya no son los políticos aquellos que tenían las grandes responsabilidades y cuando no podían asumirlas decían, mira, yo con esto no puedo, me voy para casa, hagan el favor de buscar otras personas más diligentes, más propicias a solucionar las cuestiones que yo. Pero aquí las cosas son como son y todo eso al final trae algunas consecuencias. Ya vamos, yo creo que vamos, si tenemos que transcurrir un kilómetro, yo creo que vamos ya por el metro, hemos pasado los 500 metros, estamos a la mitad del camino. Eso no puede ser. ¿Y eso a quién se le debe? A nosotros, a los que vivimos aquí, a ti, a mí, a José y a todas estas personas que estamos trabajando, unos jubilados, otros haciendo lo que pueden hacer para sacar adelante a la tierra a su familia y hasta sus amistades que están en un decrépito económico. ¿Tenemos nosotros la culpa? Hombre, a lo mejor hasta cierto punto sí, porque somos los que vamos a poner la papeletita en, el, sí, en sí, la sí. urna. Y de ahí salen los que nos van a gobernar. Pero a lo mejor las cosas en este sentido pueden cambiar un montón y abrirnos más los ojos y las entenderas y saber dónde hacia dónde tiene que caminar el voto. No por inercia, no por compañerismo, no por amiguismo.
O por costumbre, ¿no? O por ser del Atlético de Madrid o del Betis.
Bueno, pues entonces estamos perdidos. Entonces estamos jugando siempre con balones picados.
Pues sí.
Con un balón picado tú puedes llegar hasta medio campo, pero al final dices, esto ya está fofo, esto no avanza más. Esto vamos a dejarlo. Otro balón nuevo.
Pues hoy tenemos una buena noticia porque conocemos que nos van a salvar de la inmigración ilegal que viene de las costas africanas porque Sánchez y Van der Leyen van a Mauritania a solucionarlo todo.
¿Estás contento? Ah, menos mal.
Menos mal, ¿no?
Vale. Allí en Mauritania está la solución. En las visitas que tenemos aquí está la solución. En las conversaciones que se tienen que mantener y que se han mantenido. Y que nos dicen, usted no se preocupe, que esto está arreglado. Ya dentro de poco vamos a hacer una ley, a revisar la ley del menor y vamos a proponer ya esto por ley, pero bueno, esto será un poquito largo, un poquito tedioso, pero entre tanto ustedes les damos un dinerito para que vayan haciendo las recepciones que tenemos que tener con esta pobre gente en mejores condiciones de salud, en mejores condiciones de habitabilidad, todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien y a la vez está muy mal, porque no están solucionando el verdadero problema, están parcheando y da la sensación que nosotros aquí, los que mandan aquí, los que están preocupados aquí, los que a veces lloran en las esquinas diciendo, esto es un problema tremendo. Sí, siempre es lo mismo, es un problema tremendo, pero las soluciones que te están dando no son tan tremendas como ese problema que nos está agobiando. Y hay que, yo no sé, a veces pienso que también la solución es muy complicada, pero por lo menos, no sé, tener otro discurso diferente.
No, solución desde luego, haciendo siempre lo mismo no vamos a llegar a otro sitio diferente que al que estamos llegando, ¿no? Pero parece que no hay conciencia, porque yo sigo yendo hablando de lo mismo y año tras año, ¿no? Y seguimos...
14.000 migrantes llegaron a la Isla del Hierro en todo el año pasado, 14.000. Y la población herreña debe estar ahora... No en el verano, no cuando hay una afluencia de turismo. Ahora puede estar en 6.000 habitantes, en 6.000 o 7.000 habitantes en toda la isla, por ejemplo. Eso se tiene que notar. Se tiene que notar cierta reticencia, porque a lo mejor hay señores de la isla que están en el paro, que no tienen trabajo, que son menesterosos, que tienen un cheque del ayuntamiento de un pueblo de Pinar, de Valverde o de Frontera para ir a comprar algo de subsistencia. Y siempre la gente se compara, aunque sea en el soliloquio, aunque sea en el pensamiento, y eso no es bueno. Tenemos que vivir todos con equilibrio y con nuestras necesidades apenas satisfacción dentro de lo que puede uno reportar también a la sociedad, pero aquí hay una tomadura de pelo ahora mismo. Otra cosa importante, el famoso telurio ese que está a 200 millas de la Isla del Hierro, ese telurio por el cual se está disputando España prolongando su plataforma continental y aparece Marruecos prolongando su plataforma continental a partir de un territorio que no le pertenece, que ha usurpado, que es el Sahara Occidental. Resulta que Marruecos ya tiene tratado con Asia, con Corea y con China unas empresas que están especializadas en el montaje de fábricas para extraer el telurio que tiene su mina. Y están ya disponibles dos empresas de alto rango tecnológico para empezar a funcionar en el año, dentro de 4 años. Y tú has oído que, que don Pedro Sánchez, a pesar de solucionar por sí solo el problema de la solución del Sahara Occidental, se haya ido a ver, en vez de ir a Mauritania, que allí no va a conseguir nada, con un mandatario marroquí, si alguien manda al ministro de Exteriores, al VAR, que no, al VAR, que no dice nada, siempre dice que van a pasar cosas y nunca pasa nada, a favor nuestro, por supuesto, sino el silencio a favor de los que están intentando usurpar territorios que no les pertenecen. Entonces, estamos, como se suele decir, perdidos, y no sabemos tampoco el precio que tenemos que pagar los que estamos aquí cuando se vende algo o cuando se compra algo, no sé. Hay cosas tan tremendamente diseñadas para el futuro que nos afectan a los canarios, que no sé, a veces te encuentras como maniatado, como que la inteligencia no da para más, te sientes como, no sé, un extraño en tu propia tierra, y eso no es bueno, nunca ha sido bueno.
Pues antes de acabar, Jesús, que me gustaría conocer tu opinión sobre la figura política de Lorenzo Olarte, que nos dejó este fin de semana.
No, hombre, Lorenzo Olarte no tengo duda que fue un político, yo creo que fue un político de pura raza, porque recibió a lo largo de su trayectoria política unas cuantas puñaladas y era muy socarrón y supo salir de las puñaladas. Creo que estuvo vinculado en parte en un momento determinado de su actividad casi ya decadente política con el Partido Nacionalista Canario. Creo recordar, no lo sé cierto, pero creo recordar que fue candidato a la presidencia con la Federación Nacionalista Canaria, a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. No lo sé cierto.
Está en lo cierto. En su última etapa política estuvo cerca al movimiento nacionalista.
Sí. Entonces, bueno, un personaje que tuvo sus virajes políticos, fue fontanero de Adolfo Suárez, después se acercó al nacionalismo, al nacionalismo de Coalición Canaria, vamos a ponerlo entrecomillado, sí. Eso fundó su partido, y fue en realidad el mentor y el que propuso a Román Rodríguez como presidente de Canarias, y salió, claro.
Sí, pero no. Pero como una salida a la unidad del nacionalismo, ¿no?
No, nacionalismo, de la coalición. Había un congreso de coalición canaria, estaba decidiendo a quién se ponía presidente de Canarias, que si era a Dan Martín o era Lorenzo Olarte. Cada uno pugnaba porque le tocaba o bien a uno o a otro en la alternativa que se tenía de entre Gran Canaria y Tenerife, poner a uno determinado, pero no llegaron a la unificación de criterios. Entonces pasaba por allí
Román
Rodríguez y Lorenzo dice, mira, pues mira, ese chiquito que es de la ley, que creo que tiene un cargo público en la administración canaria, ese, nombra ese. Y efectivamente de ahí salió. Y por allí pasó, bueno, también querían también estrangular la idea de para que no fuera presidente, o por lo menos, estamos hablando de candidatos, Mauricio. Porque José Carlos Mauricio le tenían cierto temor. Y Mauricio, cuando se enteró de eso, no saben ustedes a quién han elegido, porque este chiquito es un poco revolucionario y un poco complicado, en plan socarrón.
Mauricio lo conocía, venían de la misma formación política, ¿no?
Sí, ICAN, cuando ICAN ya se funde dentro de
coalición.
Se une a Coalición Canaria. ICAN, Mauricio conocía perfectamente, Mauricio era el mentor de ICAN. Él empezó, Román Rodríguez, siendo nacionalista unificado de izquierda, y bueno, estuvo muy vinculado a Chema Montero, que era un mentor también del nacionalismo vasco independentista, y luego fue bajando el dintel de las exigencias ideológicas y bueno, entró en ICAN, que era Izquierda Canaria Unida, también de carácter nacionalista. Pero lo que te quiero decir es que Lorenzo Olarte siempre fue, desde el punto de vista, a mí me cayó bien, Yo creo que a él yo le, también le cae bien, porque alguna que otra dice, ¿quién es ese chiquito que estaba hablando ahí? Y lo más que me gustó de él, que en un momento determinado, cuando había un conflicto aquí con los dichosos estos aranceles y se estaba exigiendo la devolución de ese dinero al gobierno de Felipe González, estuvo a punto de aplicarse aquí el artículo 155, entonces lo dijo, se van a enterar de lo que vale un peine. Y esa frase motivó que se desplazaran no a Mauritania, no al Sáhara, no a León, no a Salamanca, sino
a Canarias.
Aquí, a Canarias, a solucionar el problema. Y lo solucionaron. Y lo solucionaron, déjense de roberías, no pague nada. Nosotros ahora intentaremos en las regiones ultraperiféricas buscarle un acomodo y todo se acabó. Solchada y la corte de asesores de la Hacienda Pública Española que venían aquí a solucionar el problema. Esa frase, a lo mejor hay que buscar una frase contundente que mueva un poquito las conciencias y lo que pudiera pasar en su día desde el punto de vista político en el archipiélago canario. Pero como aquí estamos acomodados, pues bueno.
Y en aquella época, el movimiento nacionalista canario no tenía, o los autonomistas canarios, por no decir nacionalistas, no tenían 5 diputados en Madrid, No tenían el peso que tuvieron después, con posterioridad.
Claro.
Pero sí pusieron firma a la compañía, ¿eh?
De todas formas, en aquel momento José Carlos Mauricio tenía un poder tremendo porque encima que era un parlamentario, como tienen que ser los parlamentarios,
brillante,
que hablaba sin papeles y hablar sin papeles con argumentos claros, concisos y contundentes, eso es lo que se deja echar en falta.
Porque hablaban desde el convencimiento, Juan Jesús, hablaban desde el convencimiento, no tenían que explicarle a nadie lo que tenía que decir,
¿sí?
Le salía de dentro.
Y él presumía de que iba a desayunar todos los días con Aznar a la Moncloa. Claro, en aquel momento los 4 diputados de Coalición Canaria eran determinantes en muchas cuestiones y aquí había un cierto respeto. Y ahora también puede ser determinante la diputada de Coalición Canaria que está en el Parlamento español. Puede ser determinante en muchas consideraciones que se vayan a debatir, pero no basta en decirlo, vamos a hacer la llave o el llavín algunas veces en algún momento de las decisiones que toma el gobierno español. Yo creo que hay que usar un discurso no parecido, pero no decirlo con tantas frases, sino una frase contundente, ni hablar tampoco de independencia y estas cosas que eso ahora mismo no conduce a ningún sitio, pero sí poner algún puntito en alguna ahí que está un poco despuntada.
Pues don Jesús tiene usted razón. A ver si empezamos a ser influyentes en la política nacional que tanto nos afecta, porque Canarias, si hay alguna comunidad autónoma que está afectada de normas europeas, de normas nacionales, es Canarias y deberíamos estar siempre un poquito en cuenta, o nos deberían de tener en cuenta la singularidad que nos distingue.
Estamos, como lo suelen decir los campesinos o la gente de nuestro pueblo, estamos dejados de la mano. Estamos dejados de la mano. Yo siempre digo lo mismo, y perdona que diga lo mismo, pero como estamos instalados en la realidad y la realidad es la que uno contempla, la que uno asume, la que uno vive, pues la realidad no es muy satisfactoria, sobre todo para los que vivimos en esta tierra. Vivimos con una interrogación constante. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar? Hombre, eso no puede ser. Hay que buscar respuestas a esas interrogantes. En la pregunta está el embrión de la respuesta. Pues aquí no preguntamos nada, sino bueno, vamos a ver qué pasa.